En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Una de las ideas claves del Sínodo de la Juventud, clausurado hace un año, fue la necesidad de escucha y atención por parte de los sacerdotes y las curias a los jóvenes. La escucha debería de ser el primer pilar de nuestra Iglesia, la primera parte de nuestra acogida. Abriendo nuestros oídos con un corazón dispuesto, seremos capaces de salir de nosotros y acercarnos al hermano. El hermano no viene a pedirnos en la mayoría de los casos, viene a ayudarnos y a proponernos ver las cosas con otra perspectiva. Solo desde la disposición a la escucha activa y la humildad, podrá la Iglesia acoger en su seno a nuevas generaciones que proponen nuevas formas de llevar el Evangelio, siendo en esencia el mismo trabajo, la instauración del Reino de Dios. Estamos en El Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido nos saluda, como cada viernes, Cristina Castellanos. Les habla encantada Marta Benito. Hoy vamos a hablar de juventud. David, bienvenido al Espejo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. ¿Qué tal?
Saludamos a Carlos. Buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Hola, buenas tardes.
Carlos Monjas, él lleva varios años ya colaborando en la pastoral de juventud. ¿Cómo fue este acercamiento a la Iglesia y luego, bueno, cómo fue este caminar hacia esa pastoral de juventud?
Bueno, pues tras un equipo, el anterior equipo, que el delegado era Javier, pues cuando cambia el equipo, la nueva delegada fue Juli, fue nombrada por el obispo. Y Juli, pues me conocía de vivimos en pueblos cercanos, y además en Arciprestazgo, de la Granja San Medel, nos hemos conocido más de una ocasión. Entonces, pues fue ella la que me propuso, junto a más jóvenes y adolescentes, formar parte del equipo. Ya este es el segundo año en el equipo diocesano.
Carlos, hace un año, tú lo sabes bien, se clausuró el sínodo de los jóvenes, ¿no? Que el Papa tenía mucha ilusión en ello. ¿Cómo se han implantado las conclusiones de ese sínodo? ¿Cómo lo habéis trabajado y qué se está trabajando en la diócesis?
Bueno, como ya dijimos en la otra entrevista que vinimos el curso anterior, una de las actividades que organiza el Secretario Pastoral Juvenil, además de la oración o de los encuentros, convivencias, es la formación con nuestro señor obispo. Hemos estado trabajando varios puntos del catecismo y cuando concluyó ese sínodo y el Papa Francisco publicó la exhortación Christus Vivit, pues detuvimos esa formación, ese hilo del catecismo, y estuvimos varios días tratando esos temas. Las conclusiones, pues, son varias y estuvimos trabajando en ellas a fondo, pues, dos o tres formaciones.
¿Cuáles son las conclusiones principales para ti?
Bueno, pues conclusiones hay varias. A mí la que más me ha llamado la atención y quizá en la que nos estamos esforzando un poquito más es en el crear una pastoral a medida para los jóvenes, abrir las puertas de las parroquias. Los jóvenes no son el futuro, son el presente y la hora de Dios. Como decía el otro día el señor obispo, los jóvenes tienen una labor importante, no hay que olvidarnos de los mayores aportan experiencia, pero bueno, la Iglesia se tiene que ver enriquecida de nosotros en lo que podamos aportar.
Hablábamos de jóvenes arriba, jóvenes abajo. David, ¿eres joven?
Yo me siento joven, por favor, claro que sí.
¿Con qué jóvenes trabajáis? ¿De qué edades? ¿25, 30, 35? ¿Cuál es? ¿Qué ofrece la Iglesia de Segovia para este arco de edades, ¿no? Una vez que se hace esta confirmación, que se empieza a caminar en otro discernir, ¿qué ofrece?
Pues nosotros dividimos así. Hacer a veces grupos por edades es difícil, ¿no? Porque también depende mucho de la persona. Pero la pastoral juvenil hace dos grupos. Los adolescentes, que empezamos con ellos a través de encuentros de confirmados, como hay este sábado. Empezamos con ellos también a través del campamento diocesano que organiza Edetil. Y entonces ese grupo, pues podríamos considerar a lo mejor hasta los 18, ese grupo adolescentes. ¿Con ellos qué se hace? Pues se les invita también a la formación con el obispo, aunque no es quizá lo más destinado para ellos, pero bueno, entonces se les están los encuentros, las convivencias y los campamentos, eso para adolescentes. Y luego el otro grupo es más los jóvenes. Ahí sí es un punto clave la formación con el obispo, una formación un poco más intensa en cuanto a contenidos. Y una cosa muy bonita que estamos haciendo, que propuso la hermana Juli y creo que es una acertada decisión, es que los jóvenes también participen en actividades con adolescentes. Que vean los propios adolescentes que cuando se es adolescente y se pasa a joven, puede seguir participando, ¿no? Podemos ser punto de referencia para ellos.
No solamente punto de referencia para adolescentes, como dices, sino que siempre que a alguien se le da una responsabilidad, la respuesta es aún mayor, ¿no?
Eso es, lo decía en el anterior programa que vine la semana pasada con Juan Cruz. Yo creo, y desde la propia experiencia, toda responsabilidad que se da a un joven, pero incluso a una persona, va vinculada directamente con un mínimo de un compromiso. Si tú a una persona la das una responsabilidad, sí que es verdad que la sociedad hoy en día huye del compromiso y las responsabilidades, pero si se lo sabes ofrecer y sabes decir que esta responsabilidad es necesaria y que tú vales también y que nos puedes ayudar, yo creo que esa persona se compromete de cierta manera.
Muchas veces las comunidades parroquiales, y lo hemos visto en las pequeñas, David, que es muy difícil dejar entrar aires nuevos, ¿no? Sí. Dejar entrar a la juventud que viene con nuevas formas, pero que si somos capaces de abrir esos oídos, como decíamos al principio, y somos capaces de darles ese voto de confianza y esa pequeña responsabilidad, seguramente nos lo devuelvan mucho más engrandecido, ¿no?
Sí, así es. Yo tengo tuve la suerte de, yo soy de la parroquia San Cristóbal, no sé si lo hemos dicho, tuve la suerte de tener como párroco a Isaac. Isaac es una persona que tiene el lema de hacer, o sea, él no duda en si tiene que dejar a un joven catequista con una previa formación, darle esa labor, ¿no? Yo conozco a jóvenes de otras parroquias que dicen, no, es que el sacerdote prefiere el dar la catequesis. Digo, ¿de quién lleva Cáritas? Dice, sacerdote también. ¿De la liturgia? Pues él también. Bueno, pues yo desde aquí animo un poco a los sacerdotes a que, no solo a los jóvenes, sino pues que a veces den determinadas responsabilidades a los laicos. Un laico comprometido puede hacer mucho bien.
¿Hay muchos jóvenes laicos comprometidos?
Es una pregunta difícil.
No, es una pregunta muy fácil, la respuesta será la difícil. Cuéntanos.
Yo conozco a gente pues en las parroquias que se compromete, ya no solo en el ámbito parroquial, ¿no? En la universidad también, pues sale un voluntariado organizado por la Facultad de Educación y a veces nos sorprenden las cifras. Yo doy gracias a Dios de estar en círculos con gente que se compromete a ayudar y que cualquier tipo de responsabilidad que les das, pues la suelen aceptar.
¿Cómo tiene que cambiar? Vosotros estás en el mundo de la juventud. ¿Cómo tienen que cambiar las formas de la Iglesia para enganchar a los jóvenes? ¿Cuáles creéis que son esas claves, ¿no?, que seguramente muchas veces se plantean en las reuniones? ¿Cómo enganchar a la juventud a nuestra Iglesia? ¿O qué estamos haciendo la Iglesia para no enganchar a la juventud?
Pues mira, el curso anterior en la Escuela Diocesana de Catequistas salió este tema. Y muchos catequistas decían, bueno, ya, pues que se confirman y
desaparecen.
Y desaparecen. Entonces, y yo les pregunté, digo, pero bueno, y una vez que se confirman, ¿no?, ya estaban la comunión, les ofreces catequesis para confirmación, ¿qué ofrecéis? Pues hacemos oraciones jóvenes los miércoles por la tarde. Bien, es una opción válida. Y yo le planteo, digo, los miércoles por la tarde, digo, a lo mejor es un día ajetreado, a lo mejor es un día, digo, y oración, ¿tú crees que todas las personas que se han confirmado, ojalá todas las personas que se han confirmado, vieran la oración como algo necesario, como alimento de nuestra vida, ¿no? Entonces yo creo que un espacio muy bueno que puede organizar las parroquias y ya desde ahí dar inicio a posibles actividades pastorales, pues podría ser las convivencias. Las convivencias, los encuentros, y huyendo de, yo soy el monitor, yo soy el catequista y tú eres el niño. Yo pido una cosa y tú la haces, el niño o el adolescente. Yo creo que esas convivencias tienen que demostrar primero al adolescente el ejemplo del joven o del formador o el catequista que esté. Y después hacerles partícipes a ellos. Una cosa muy buena, por ejemplo, que hacemos en el campamento, el Día de la Ayuda. Vamos a ir por el pueblo a ayudar. Vamos a dar el ejemplo de que hacemos cosas sin necesidad de dar nada a cambio, ¿no? Yo pienso que las convivencias son una buena oportunidad. Habrá más, pero de momento es lo que yo suelo llevar a cabo.
¿Qué actividades este fin de semana tenéis actividades con jóvenes y tenéis actividades con adolescentes, con aquellos que se van a confirmar, si no me equivoco, ¿no?
Eso es.
¿En qué va a consistir esta jornada que celebráis en Palazuelos, no?
Sí, pues el objetivo de estos encuentros de confirmados se llevan haciendo varios años en el equipo de pastoral juvenil y es una oportunidad para todas aquellas personas que durante este curso se han confirmado que conozcan esta realidad, la realidad de la pastoral juvenil. Entonces, el esquema es muy sencillo, ¿no? Pues empieza con una sencilla oración, con unos juegos de presentación, se da un poco de formación y la formación, ¿sabéis quién la da? Los jóvenes. Nos han formado antes, hemos tenido una reunión, la hermana Juli junto con el obispo nos han dado un poco las pautas, el lema de este año del encuentro de confirmados es «Sé la luz». y bajo ese lema pues vamos a trabajar. ¿Qué más tenemos? Pues luego tenemos el tiempo de la comida, el tiempo libre, y también los chicos agradecen un poco el aire, ¿no? Es decir, no me tengáis de 12 a 5, que es el horario, todo el rato haciendo cosas. Es una oportunidad también para que se conozcan entre otros pueblos y que vean que no solo me he confirmado yo, sino que me he confirmado yo y este de otro pueblo, y que hay grupos de confirmación en Palazuelos y que también hay grupos de confirmación en Riaza, por ejemplo.
Se creen los jóvenes, tenemos que ser testigos, decías, ¿no?
Sí, ese es una idea fundamental, el que demos ejemplo en la pastoral juvenil, en los encuentros. Ser testigos, te refieres no solo en el encuentro, sino en el día a día, ¿no? Sí, en absoluto.
Yo creo que la Iglesia tiene que caminar por ahí, en el tú a tú, siendo testigos verdaderos, implantadores del Evangelio de Jesús, David.
Siempre. El ejemplo, tú lo has dicho, Carlos, el ejemplo va por delante. Yo creo que, igual que también hemos otros programas, hemos hablado de los misioneros, por ejemplo, yo creo que la mejor evangelización es el ejemplo de estar ahí codo con codo con la gente, ¿no? Que es lo que también intentáis hacer vosotros en pastoral juvenil y en universitaria. Tú también llevas monaguillos, además, ¿no?
Sí, bueno, yo empecé la actividad pastoral en mi parroquia con los monaguillos. Yo fui monaguillo muchos años y lo dejé, pues porque, entre broma lo digo, pero es verdad, me quedaba el alba pequeño.
Ha crecido mucho. Luego ya cuando la gente vea la foto del podcast ya se van a dar cuenta.
Me parecía una minifalda. Entonces yo cuando dejé el grupo de monaguillos, yo no te digo, los domingos ahora está vacío, éramos dos o tres, pero lo dejamos los tres a la vez. Entonces yo ahí di mis primeros pasos, ¿no? Y formé un grupo de monaguillos en la parroquia. Llevo ya 6 años con ese grupo, nos juntamos mensualmente, hacemos formación y ya de eso pues me propusieron desde la pastoral vocacional organizar los encuentros diocesanos de monaguillos, que como ya hablé en otro programa, son encuentros trimestrales con monaguillos de toda Segovia.
Pues creo que queda bien claro dos ideas que ha repetido Carlos varias veces. Ser testigos y la responsabilidad que tenemos que saber darles a estos jóvenes para que ya vayan abriendo nuevos caminos en la Iglesia, David. Yo creo que podíamos cerrar así.
Sí, podemos cerrar perfectamente y darle muchas gracias a Carlos por su trabajo y su ejemplo.
Pues muchas gracias a vosotros también.
Y mañana la cita la recordamos en Palazuelos, ¿a qué hora?
Mañana es a las 12 de la mañana, del mediodía, en la Iglesia de Palazuelos hasta las 5.
Y David ahora nos hablará de los jóvenes, las redes sociales y el Evangelio.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues sí, es un título un poco largo, Marta. Los jóvenes, las redes sociales y el Evangelio. Pero con ello queremos repasar uno de los puntos claves de lo que hemos hablado antes, del Sínodo de los Jóvenes, que se celebró en Roma hace un año, aunque casi yo creo que ya ni nos acordamos. En este sínodo se trataba de dar respuesta a los problemas vocacionales y de evangelización de los jóvenes, pero la verdad es que hemos hablado muy poco en los medios de ello. A lo mejor no hemos sabido transmitir bien sus conclusiones o quizá las expectativas que se formaron fueron mucho más altas que los resultados, que a lo mejor no han sido para tanto. Mi opinión es que por unas cosas u otras el sínodo de los jóvenes ha pasado casi desapercibido y no se ha aprovechado su potencial, pero la preocupación de la Iglesia ahí está y sus conclusiones también.
Yo creo que no es que se haya quedado ahí en un cajón, sino que poco a poco la Iglesia irá recogiendo esas conclusiones y poniéndolas en marcha día a día.
Eso es de lo que se trata. Por ejemplo, si pensamos en el Concilio Vaticano II hace más de 50 años y todavía no lo hemos puesto en marcha, ¿verdad, Marta? Hay cosas que están
pendientes de hacer.
Pendientes de hacer, y para eso estamos aquí nosotros y Carlos. Pues fíjate, Marta, algunos estudios recientes, a mí me preocupa mucho esto, dicen que para el 75% de los jóvenes, el 75%, la principal fuente de información de noticias son las redes sociales, muy por encima de la televisión y, por supuesto, de la radio y de la prensa escrita. Y además, para casi la mitad, Internet y las redes sociales son sus únicas fuentes de información. La gente mayor que nos escucha, pues no sé, quizá puede no dar crédito, pero esta es la realidad que tenemos. Yo tampoco la entiendo y la veo, pero es la que hay, ¿verdad, Carlos?
Así es.
El problema está muchas veces que cuando vemos algo publicado en las redes sociales, ¿qué parte hay de verdad? ¿Qué parte hay de mentira? Y muchas veces te cuestionas si lo que estás leyendo tiene que ver algo con la realidad o es una broma, como nos ocurría a principios de esta semana.
Estás hablando de los fake news, ¿no?
Algo así.
Pues un día de estos tenemos que hacer un programa especial sobre eso, ¿eh? Porque además que nos toca como delegación de medios, Es que es algo tremendo. Tú sabes que hay estudiosos que dicen que para el año 2022, dentro de nada, dentro de 2-3 años, más de la mitad de las noticias de las redes serán falsas.
Nos queda mucho trabajo con niños y con jóvenes en educación digital.
Y poco tiempo para hacerlo. Bueno, pues en eso estamos. Bueno, pues mira, el sínodo decía que, hablando de lo digital, que es lo digital es una plaza donde pasan los jóvenes mucho tiempo. Dice que ahí se les puede contactar para lo bueno y lo malo. Ahí pueden informarse, pueden participar, pero también pueden sufrir allí nuevas formas de soledad, manipulación, explotación y violencia. Y dicen los padres sinodales que el mundo digital hay que impregnarlo del evangelio. Qué difícil, ¿verdad, Carlos? Tú que eres experto en esto de las redes.
Es un reto.
Es un reto, pues hay que hacerlo. Y además, como decía Marta, hay que contrarrestar las noticias falsas que salen sobre la Iglesia. Yo creo que tenemos dos líneas de trabajo. A ver si estáis de acuerdo conmigo. La primera, combatir los fake news con noticias positivas y propuestas atractivas de todo lo bueno que hace la Iglesia, que es mucho. Y la segunda parte sería difundir el Evangelio sin complejos, adaptándolo a lo que convenga y haciéndolo amable y comprensible para todos, y no solo para los más jóvenes. Jesucristo no es fake, Jesucristo es la gran noticia, y eso es lo que nos tiene que orientar nuestro trabajo. Por cierto, si Jesús se hubiera encarnado en esos tiempos, ¿tendría una cuenta propia? ¿En Twitter, en Facebook, en Instagram? ¿Tú qué crees, Carlos?
Yo creo que Jesucristo quería anunciar el reino de Dios a todos los que podía. Y es una pregunta difícil también, pero yo pienso que si Jesús estuviera aquí, haría lo posible por llegar no solo a todas las personas que llegó en sus épocas, sino a más. Y es una amenaza a las redes sociales, pero es una oportunidad también. Uh-huh. Y existen muchos sacerdotes y muchas delegaciones pastorales que sí están visibles en esta realidad mediática.
Como lo estuvo Jesús cuando predicaba en el lago de Tiberíades, o cuando pronunció el sermón de la montaña, cuando entró a lomos de un borrico en Jerusalén, tenía miles de seguidores, followers, ¿no? Followers, se dice ahora, ¿no?
Así se llama, que dicen cuanto más tengas, más popular eres. Pues será verdad.
Pues fíjate que todo el mundo se le quería acercar y tocarle, que era la forma que entonces había para hacerse un selfie, y eso que no había móviles. Imagínense ustedes lo que sería ahora.
Nos lo imaginaríamos.
El espejo. COPE. Estar informado.
En la exposición Splendor Fide del Palacio Episcopal vemos una imagen de San Diego de Alcalá correspondiente al siglo XVII, pequeña y bella. San Diego de Alcalá era sevillano, vivió durante el siglo XV y profesó en la orden franciscana. Falleció el 13 de noviembre en Alcalá de Henares y fue canonizado por el Papa Sixto V en 1558 a instancias del rey Felipe II, tras la curación del infante Carlos al venerar sus reliquias. Se nos presenta el más famoso de sus prodigios. Era muy generoso con los pobres, repartiéndolos el pan del convento. El superior llegó a prohibírselo. Mandó al fraile portero su vigilancia y cuando desplegó el pliegue de su hábito donde escondía el pan, aparecieron rosas. Dicho milagro fue representado por sendos cuadros de Murillo y Zurbarán. Su devoción fue impulsada en tierras de California por los colonos españoles allá por el siglo XVII, siendo el patrono de la ciudad de San Diego en Estados Unidos.
En mediodía,
el espejo.
COPE. Estar informado.
Saludamos a Teresa. Ella pertenece a la organización NICA. Bienvenida al espejo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la voz un poco tomada. El frío segoviano sí Nos ha hecho un poquito de daño, Teresa.
Sí, sí, la verdad es que tengo la voz un poco afónica, pero bueno, ya creo que me voy a poder defender.
El frío segoviano, y me imagino que esa actividad frenética del pasado fin de semana en el rastrillo benéfico de la parroquia de Nueva Segovia también, ¿verdad?
Bueno, sí, es que los días previos, cuando estás allí montando, pasas calor, sales luego del local y hacía mucho frío, bueno, pues esas cosas que suelen pasar y uno acaba constipándose.
Bueno, pero hablamos de qué es NICA y cuáles son sus orígenes.
Pues vamos a ver, NICA es una ONG. Los orígenes de NICA se remontan al año 1998, cuando un jesuita segoviano, por cierto, el padre Manuel Santiago, pues es destinado, a Centroamérica y lleva allí ya pues como 40 y tantos años, ¿no? Entonces, en el 1998 él nos pide ayuda porque se encuentra con unas condiciones muy desfavorables. Los niños son pequeños y se desmayan al llegar a clase, pues porque salen de casa sin desayunar, salen de casa sin tomar una comida caliente al día. Entonces nos pide ayuda para poder paliar un poco esta situación, y empezamos mandando donaciones y tal, hasta que al final un grupo de gente decidimos formar una ONG para poder agilizar y para poder optimizar un poco más las donaciones y regularizar todo el tema, ¿no? Y entonces conformamos la ONG NICA, que significa Nicaragua Cooperación y Ayuda.
Muy bien, Teresa. ¿Nos puedes explicar esa estrecha unión que siempre ha habido entre NICA y la parroquia de Nueva Segovia?
Sí, bueno, la verdad es que la parroquia de Nueva Segovia nos ha facilitado siempre la labor del rastrillo. En el 2006, que es cuando empieza a funcionar el rastrillo, hace 14 años, pues me dirijo a don Hipólito, que era el párroco que había entonces, y le explico el tema y le digo que me gustaría organizar un rastrillo para conseguir fondos para esta causa nuestra de NICA y tal, y él pone a mi disposición todos los medios de la parroquia, el salón y, bueno, todo lo que pudiéramos necesitar, ¿no? Y cuando don Hipólito es cambiado de parroquia, viene Fernando, que ahora está en Cuéllar, y también sigue con esa misma tónica de facilitarnos todo. Y cuando Fernando es trasladado a Cuéllar, pues está don Ángel desde hace un par de años que ha seguido en la misma línea, ¿no? Facilitándonos la labor y dejándonos el local y dejándonos, bueno, pues que hagamos con nuestra actividad los días que necesitemos, todo lo que necesitemos. O sea que la implicación de la parroquia es básicamente esa, ¿no? Apoyarnos logísticamente.
Esa es la implicación de la parroquia. ¿Y la del barrio?
Bueno, la del barrio, yo siempre digo que el rastrillo NICA es básicamente un rastrillo que, aunque se celebre en Segovia, es un rastrillo de Nueva Segovia, porque la verdad es que el barrio de Nueva Segovia es el que más implicado está en el rastrillo, en el sentido de que es el mejor conocedor del rastrillo, es el que se ofrece siempre cosas para el rastrillo. Necesitáis tal cosa, yo tengo cosas en casa que os vendrían bien para vender. Están más al tanto de las fechas. Quizás también es porque nuestra publicidad la hemos circunscrito mucho al barrio de Nueva Segovia, aunque en los medios siempre hemos animado a la gente de Segovia a subir al barrio y a participar en el rastrillo, pero lo cierto es que el rastrillo está muy muy ubicado y muy centrado en este barrio, ¿no?
Teresa, esta sección que tenemos los tercer viernes de cada mes se llama ¿Qué hace la Iglesia por ti? Ya hemos aprendido qué hace NICA y qué hacéis vosotros por los demás. Pero vamos a acabar esta entrevista con una pregunta personal que nos gusta hacer siempre. ¿Qué hace la Iglesia por ti, Teresa? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hace?
¿Pero te refieres a la Iglesia?
A la Iglesia. A la Iglesia, la Iglesia de Segovia. ¿Qué hace la Iglesia por ti?
¿A la Iglesia de Segovia?
Sí.
Bueno, la verdad es que es una pregunta muy personal. La verdad es que la Iglesia, por mí en particular, no te sabría decir qué hace por mí.
¿Te acompaña? No ¿Te acompaña? Qué te...
¿El qué?
¿Te acompaña la Iglesia?
Me acompaña, por supuesto, más que la Iglesia, me acompaña personalmente, me acompaña el Evangelio, me acompaña lo que es la palabra de determinados sacerdotes, y me acompaña el hecho de saber que tengo una base firme bajo los pies, que me la han inculcado desde muy pequeña y que en ella me cojo fuerzas y me cobijo, ¿no?
Fuerzas que le ayudan cada año a seguir con estas actividades en favor de los más desfavorecidos a través de la ONG NICA. Muchísimas gracias, Teresa, por acercarnos tu testimonio hasta el espejo de la Iglesia en Segovia.
Muchísimas gracias a vosotros.
Recordarles algunas citas más importantes. Hoy, a partir de las 6 de la tarde, en los salones parroquiales del Cristo, una conferencia sobre ayudar a bien morir a cargo de don José Ramos Domingo, profesor de pensamiento político y de oratoria en la Universidad Pontificia de Salamanca. Y son de esos dos encuentros en Palazuelos de Eresma, de jóvenes y de confirmandos, mañana sábado. Hasta aquí lo que ha sido el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Feliz semana para todos.